Vamos a continuar con el estudio de ahí del Evangelio de Mateo. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 6 de Mateo. Continuando con los versículos 9 hasta el 18. Mateo 6, versículos 9 al 18. En esta parte, recuerden que todos estos capítulos, desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, es lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Y en esta parte que empezamos en el capítulo 6, estamos viendo las actitudes hacia uno mismo. Ya vimos en el pasado las actitudes hacia la ley, cómo debemos de actuar hacia la ley de, en este caso, la ley de Moisés. Y ahora estamos continuando con las actitudes hacia uno mismo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con oración. Padre, gracias. ¿Sí? ¿Sí, no? Mateo 6, versículos 9 al 18. Padre, te pido que nos guíes esta mañana. Te pido que, pues, tu palabra sea la que obre en nuestras vidas y que sea glorificada, y que lo que yo hable esta mañana sea, pues, de parte tuya. Te pido que uses estas palabras para convencernos en nuestras propias vidas, para animarnos, para enseñarnos la manera en que, cómo nosotros debemos estar actuando mientras vivimos aquí en este mundo. Te pido que, pues, podamos tener un corazón y una mente despejada. Sabemos que tenemos muchas preocupaciones en la vida y te pido que, pues, podamos dejar eso a un lado para de veras poner atención en lo que tú quieres decirnos esta mañana. Te queremos escuchar, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues los versículos que vamos a ver esta mañana, tenemos la famosa oración del Padre Nuestro. La oración más repetida, yo creo, por millones y millones de personas en todo el mundo, cada día. Yo creo que es la oración que más veces gente repite una y otra vez. Pero la pregunta aquí ¿es realmente eso lo que Jesús pretendió cuando estaba enseñándole a sus discípulos a orar? ¿Es realmente lo que él tenía en mente, que todas las personas tomaran esa oración para repetirla una y otra y otra y otra vez? ¿Qué piensan ustedes? Porque eso es lo que hacíamos, ¿no? Por lo menos yo lo hacía. Y esta fue una de las oraciones que más que me enseñaron a mí desde niño, ¿no? El Padre Nuestro. Pero la verdad es que ese no era el propósito, no fue el propósito por el cual Jesús enseñó esta oración a sus discípulos. De hecho, Jesús jamás oró o hizo esta oración cuando se dirigió al Padre. Jamás. Cada vez que él oraba, siempre estaba orando con sus propias palabras a su Dios Padre, en este caso. Tampoco, por ejemplo, en la Biblia, en el comienzo de la iglesia. ¿En qué libro de la Biblia encontramos el comienzo de la iglesia? ¿Alguien sabe? En el libro de Hechos. Si tú quieres saber cómo dio inicio la primera iglesia, lee el libro de Hechos. Ahí es donde nace la iglesia. Y la verdad es que no vemos en todo el libro de los Hechos evidencia alguna de que se enseñara que uno debía repetir esta oración cada vez que los hermanos se reunían para hacer sus servicios, en domingo, por ejemplo. Y si seguimos leyendo después de los libros de los Hechos, tampoco vamos a encontrar ninguna evidencia que en las epístolas que escribieron varios autores como Pablo, como Juan, como Pedro, se enseñara que las iglesias debían repetir una y otra vez esta misma oración cuando ellos se reunían. Entonces, ¿para qué o con qué propósito dio esta oración Jesús? Pues el propósito era para que fuera un modelo para nosotros de qué cosas debemos pedir cuando estamos orando a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, la oración del Padre Nuestro es un modelo para nosotros, para tomar cosas de allí, para saber qué debemos pedir cuando estamos haciendo oración. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana es que los creyentes debemos orar de esta manera. Y vamos a comenzar con el versículo 9 ahí en sus Biblias, en Mateo 6, 9. Empieza diciendo Jesús aquí, vosotros pues. Cuando Jesús dice aquí vosotros pues, está comparándose o está comparando lo que los discípulos debían ser con quiénes. ¿Comparado con quiénes? Los fariseos. Habíamos estado viendo que los fariseos hacían oración ¿cómo? ¿Recuerdan?
En voz alta,
¿verdad? Y pretendiendo que otras personas fijaran su atención solamente en ellos. Lo hacían para que otros vieran que ellos eran muy religiosos. Pero también los compara con los gentiles, porque más abajito habla de los gentiles. ¿Qué era lo que hacían los gentiles? ¿O qué creían los gentiles que por hacer su oración iban a ser más escuchados por Dios? ¿Qué era lo que hacían? Antes de aquí de la oración del Padre Nuestro, también habla de los gentiles. ¿Qué hacían los gentiles? ¿Recuerdan? A ver, busquen ahí en la Biblia antes. ¿Qué hacían?
Repetían
la oración una y otra vez, ¿no? Pensando o imaginándose que por esa razón Dios les iba a escuchar más. Ah, pues si le digo más veces, pues más me va a hacer caso a mí. Pero Jesús dice, no es así. No sean como los gentiles que creen y se imaginan que por repetir muchas veces una oración van a ser más escuchados por Dios. Entonces, cuando Jesús está diciendo, vosotros pues, está recibiendo ustedes los que han llegado a creer en mí, mis discípulos, dice, orad de esta manera. ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? De memoria. Yo creo que, pues todos los que venimos de un trasfondo católico, no sabemos el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí vamos a parar y vamos a ir analizando cada una de estas partes. Entonces, en esta oración, como dice aquí, ¿no? Comienza con el llamado tierno a Dios. ¿Cómo qué? ¿Cómo le estamos llamando? Como Padre, ¿sí? Padre, ahora nosotros los que hemos llegado a creer en Cristo, tenemos una relación con Él. Estamos en la intimidad, podemos llamarlo así, de una familia, ¿sí? Y Dios, como Padre, siempre escucha a sus hijos. Entonces, no solamente es cualquier Padre, sino aquí Jesús le está llamando Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Por qué?
Porque hay otro Padre.
Aunque, sí, ¿verdad? Hay otro, el Padre de la mentira que viene siendo Satanás, ¿verdad? Pero Padre Nuestro quiere decir porque ya le pertenecemos a Él. Ya somos parte de la familia de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la familia de Dios?
Creyendo.
Creyendo, ¿no? ¿Qué dice? Este versículo lo hemos repetido muchas veces. Juan 1.12, ¿qué dice? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Y cuando uno llega a creer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Ya somos parte de la familia de Dios. Por eso le podemos llamar a Dios nuestro Padre, ¿ok? Entonces, la idea de Dios como Padre. El otro día me preguntaba Karen en el estudio de la vida de Cristo que si había alguna referencia a que en el Antiguo Testamento se refiriera a Dios como Padre. Y yo dije, sí la hay, pero la verdad no sabía dónde estaban los versículos. Me fui a buscar algunos versículos. Y estos son algunos versículos que encontré. Son algunas citas que tengo. Vamos a buscar el de Isaías. Si quieren abrir su Biblia, no quiten el dedo de ahí de Mateo. Y vamos a Isaías 63, 16. Hay muchos más versículos, ¿sí? Pero la idea de Dios como Padre viene desde el Antiguo Testamento. No es algo ajeno a lo que Cristo estaba diciendo aquí en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí en Isaías 63, 16. Me voy a esperar tantito a que todo lo tenga. Ok, voy a leerlo. Dice, porque tú eres nuestro, ¿qué?
Padre.
Aunque Abraham no nos reconoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. ¿Ok? Y hay otras citas como Deuteronomio 32:6, Salmo 103:13, que no vamos a ir allá, los pueden ustedes buscar después. Pero la idea del Padre viene desde el Antiguo Testamento. Jesucristo podía llamar a Dios su Padre, porque Él era el Hijo de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿en dónde está ese Padre nuestro? Según la oración que estamos viendo, dice ahí, ¿no? Le está llamando que Él está en los cielos. ¿Quiere decir eso que Dios solamente está en los cielos? Sabemos obviamente que pues Dios es omnipresente, ¿sí? Pero cuando está refiriéndose aquí al cielo, siempre se hace referencia a este lugar en donde Dios habita junto con sus ángeles, ¿no? Y donde también está habitando ahorita Jesucristo, porque la Biblia dice que Cristo está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo día y noche por nosotros, ¿sí? Ante el Padre, como lo que leímos hace ratito en el libro de Hebreos, como nuestro sumo sacerdote, Él está como abogando por nosotros, ¿no? Ahí a la derecha del Padre. Entonces dice que Dios habita en los cielos, y esa es una referencia a donde Él vive. Después dice que también aquí, la siguiente parte dice, santificado sea tu nombre. Quiere decir esto que nosotros debemos distinguir a Dios, al Dios verdadero, de las deidades falsas. Su nombre siempre debe ser considerado como santo, ¿sí? En medio de este mundo que está lleno de pecado y de maldad, nosotros los creyentes debemos honrar y dar gloria a Dios y santificar su nombre. Ahora, ¿cómo glorificamos el nombre de Dios? ¿Cómo santificamos su nombre? ¿Cómo lo hacemos nosotros los creyentes? ¿Alguna pista? Básicamente es eso, más que con nuestros labios diciendo, ay, sí, soy cristiano, ¿verdad? Y voy a la iglesia, no fallo. ¿Ah? Eso no te hace ser un cristiano ni un hijo de Dios, sino lo que realmente glorifica el nombre de Dios y santifica su nombre es la manera en que nosotros como sus hijos nos estamos comportando mientras vivimos en esta tierra, ¿sí? Entonces, aún ahí en Mateo, en el capítulo 5, y este es un versículo que hemos estado ya viendo muchas veces, el versículo 16, ¿no? Que dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué más? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tu manera de vivir glorifica el nombre de Dios, santifica el nombre de Dios. No solamente lo que nosotros decimos con nuestras palabras, ¿ok? Cuando tú y yo no estamos viviendo de una manera de acuerdo a lo que Dios nos pide, en realidad lo que estamos haciendo es manchando y deshonrando el nombre de Dios, ¿sí? Estamos poniendo por los suelos su nombre. Pero cuando tú y yo estamos viviendo de una manera agradable es cuando damos gloria y santificamos su nombre, ¿ok? Bien, vamos a pasar al versículo 10. Vamos a analizar aquí qué dice. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto ya ni siquiera lo debemos estar leyendo, porque ya debería estar en nuestra mente desde chiquitos nos lo enseñaron, ¿no? Venga tu reino. Cuando oramos nosotros, venga tu reino. ¿A qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan? Porque lo rezábamos todos los días, ¿no? Le decíamos, venga tu reino. ¿Y qué quiere decir eso? Ok, está refiriéndose a que cuando estamos hablando, venga tu reino, estamos pidiéndole a Dios que el reino final de Cristo sea establecido aquí en la tierra. Ok, va a ser un tiempo en el que el poder de Satanás no va a estar aquí. Y va a ser un reino que va a ser perfecto, va a haber justicia, va a haber amor, va a haber verdad. ¿Y por qué va a ser todo esto? ¿Por qué vamos a poder ver todo esto en ese reino? Sí, nos vamos a hablar, pero ¿quién va a estar gobernando sobre la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, el juez perfecto, ¿sí? El gobernante perfecto. Y Satanás no va a estar aquí, ¿perdón?
O sea, que se está refiriendo al reinado milenial.
Al reino del milenio, eso es lo que lleva. A este periodo se le llama como el reino milenial.
Porque yo creí que cuando uno decía eso, yo pensaba que uno estaba diciendo, ya ven, Señor, y que ya todo acabe, ¿no? Uh-huh. Pero si se refiere al reino.
Al reino milenial, porque como vamos a ver, también está hablando de hacer la voluntad en la tierra con el cielo. ¿Y quién puede hacer eso más que Cristo? Y ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, cuando estamos hablando ahí, venga tu reino, se está refiriendo a ese tiempo del milenio, ¿sí? Y en ese tiempo va a haber, como dije, pues estábamos hablando de justicia, de amor, de verdad, etcétera, ¿no? Y si hoy, a pesar de la maldad que hay en este mundo, si uno llega a confiar en Cristo totalmente y uno pone a Cristo en primer lugar en su vida, como buscando, como dice Mateo 6:36, buscando su reino y su justicia primeramente, si aún, a pesar de toda la maldad, hoy podemos recibir beneficios de parte de Dios, imaginen ustedes el día que Cristo esté reinando aquí sobre nosotros, cuando la presencia de Satanás, como dice la Biblia, en ese milenio no va a existir, porque va a ser Satanás atado, ¿por cuánto tiempo? Por el total medida del milenio, que son 1,000 años. Entonces no va a haber tentaciones de Satanás, el reino de Cristo va a ser perfecto y por eso vamos a poder tener justicia y paz en ese tiempo. Entonces, sabemos que en el cielo, como dice aquí, se lleva a cabo a la perfección la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, en realidad estamos esperando que cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, Él va a hacer que se cumpla a la perfección la voluntad de Dios también en ¿dónde? Aquí en la tierra. Y va a ser la única manera en que esa voluntad de Dios se va a poder cumplir, porque Cristo va a estar reinando sobre nosotros. Y por eso podemos y debemos orar que se haga la voluntad de Dios en la tierra también, así como hoy en día lo es en el cielo. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la razón de la felicidad y la paz de la cual va a gozarse en ese tiempo. ¿Ok? Vamos a ir ahora al versículo 11. A ver, ¿cómo iba la oración? A ver, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras, pues decíamos a veces ofensas o deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. ¿Ok? Esa parte también, pues esa parte de la oración tiene pues dos peticiones de oración, dos necesidades que tenemos para incluir en nuestra oración. Una de ellas es una necesidad material o física, y la otra es una necesidad espiritual. Entonces, en el primer caso, sabemos que necesitamos nosotros del alimento físico, ¿no? Y es obvio que Dios sabe que como seres humanos necesitamos suplir nuestras necesidades. Y no solamente estoy hablando del pan o la comida, pero estamos hablando también de, pues, el sustento total, ¿no? Viene siendo la comida, el vestir, un lugar donde vivir. Pero la Biblia nos dice que Dios sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos para suplir todo eso. Entonces, cuando estamos pidiendo el pan diario, estamos queriendo decirle a Dios también que estamos dependiendo totalmente de su provisión, ¿sí? Y la verdad es que aquí yo confieso que también como fallo, ¿no? Hace rato decía que cuando me pasa algo, ay, luego me desanimo, ¿no? Y me agüito todo. ¿Y qué tal también cuando a veces platico con Adriana? Esta semana estuvimos ahí haciendo cuentas de todo, pues digo, no, está ajustando, ¿no? Y uno empieza a pensar, no, ¿y si busco ya otra? El otro día me hablaron y me estaban ofreciendo un trabajo de, pues como maestro, enseñando español en una escuela cristiana. Y Adriana me decía, pues yo no creo que debes de tomar ese trabajo porque la verdad que no vas a poder dedicar el tiempo que debemos estar dedicado a la obra. Pero le digo, Adriana, siento que pues no nos está alcanzando, la verdad. Y uno dice, pues ¿cómo? ¿Qué hacen con eso? ¿No? Pero hay tantas cosas que uno a veces gasta y eso. Pero al final siempre pasa algo. De repente mi mamá o mi papá, ya no sé, ¿saben qué? Decidimos ayudarles con esto. ¡Ay, señora! Y era exactamente más o menos por lo que cada mes nos estaba faltando, ¿no? ¿Y de dónde viene todo eso? O sea, la verdad es que a veces soy un hombre de muy poca fe. Y aunque digo, sí confío en Dios y todo, a veces realmente muestro que no. me empiezo como a preocupar, ¿no? Pero cuando la Biblia dice que no debemos estarnos preocupando de esas cosas, porque aún Dios suple las necesidades de los pajaritos, ¿no? O de las plantas silvestres, ¿no? Que no, nadie las planta, nadie las cuida y Dios hace que florezcan, ¿no? Y los pajaritos, ¿no? Y Dios dice, Cristo dice, no, no valen más ustedes que estos gorrioncitos. Y a veces nosotros, la verdad, yo soy un hombre de muy poca fe, lo confieso, ¿no? Y digo, aquí estamos pidiendo por algo que además Dios ya sabe de antemano que nosotros necesitamos. Y la verdad, la manera en que me muestra Dios eso es que cuando yo veo que estoy en apuros, de alguna manera, no sé de dónde ni cómo, Dios suple lo que necesito. Y a veces con una exactitud, es decir, necesitaba exactamente, no sé, esta cantidad para cubrir algo, y de repente de la nada o de nadie, no sé de dónde, ahí está. ¡Wow! Dios, eres bien grande, ¿no? ¿Y qué tan débil soy yo en mi fe? Pero aquí estamos pidiendo para el sostenimiento físico diario, ¿no? La segunda parte nos habla de una necesidad espiritual. Y esta es una necesidad que, además como pedimos el pan físico de todos los días, también necesitamos pedir perdón a Dios. Y pues decimos, pues ¿cómo es esto que debo estar pidiendo perdón a Dios? Si ya Dios nos perdonó. Sí, la Biblia dice que cuando uno llega a creer en Cristo, todos nuestros pecados son perdonados y lavados. Y hay varias evidencias en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a... Busquen en sus Biblias ahí en el libro de Hechos. Y no quiten el dedo de Mateo, por favor. En el libro de Hechos, en el capítulo 10 y el versículo 43. Ya no les quiero poner mucho los versículos aquí porque se me van a desacostumbrar a buscar en sus Biblias, ¿verdad? Pero ahí hay otras citas, ahí hay mucho más citas que pueden también anotarlas donde habla acerca de que Dios nos perdona totalmente nuestros pecados, ya sea nuestros pecados pasados, presentes y aún los que vamos a cometer. Vamos a leer el versículo 43, ¿ya lo tienen todos? ¿No? A ver. Espera hasta que deje de escuchar de que se mueven las hojas. Fíjate, ya se los habían mandado, tienen que repasar todos los libros otra vez. Ok, 10:43 de Hechos dice, de este, o sea, está hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre... Todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. En su nombre, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Y está Efesios 1.7 y Colosenses 1.14 también, que pueden ustedes leer después. Pero la Biblia nos dice que cuando uno llega a creer en Cristo, uno es perdonado totalmente de sus pecados. A ese perdón es el que se le conoce como el perdón judicial. O sea, Dios es el juez, ¿no? Pero Cristo, la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, logró que nosotros fuéramos totalmente perdonados. Y cuando uno llegara a creer en Él, uno forma ya parte de su familia y Dios nos libra totalmente de la condenación eterna por nuestros pecados. Busquen ahí en Romanos 8:1, por favor. Hechos, y después sigue Romanos. ¿Qué dice Romanos 8:1? ¿Alguien se lo sabe? Empieza así como por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es decir, para los que ya creyeron en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Si tú has llegado en Cristo, tú eres libre de la condenación eterna por los pecados. Sin embargo... Como creyentes, que ya somos perdonados, necesitamos pedir perdón a Dios. Necesitamos pedir perdón a Dios para mantener la comunión con Él, no la relación con Dios. Acuérdense, la relación con Dios ya la tenemos desde el momento que llegamos a creer en Cristo, somos hijos de Dios. Pero la comunión se rompe con Dios. ¿Por qué? Por el pecado y necesitamos confesar nuestro pecado. Entonces, el perdón judicial... nos mete dentro de la familia y nos libra de la condenación. Para siempre. ¿Sí? Si tú mueres después de haber creído en Cristo, tú tienes vida eterna. Pero el perdón familiar es el que nos mantiene en comunión con Él, ¿sí? Para que no se rompa la relación con nuestro Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Alguien se lo sabe? A ver. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? La promesa de Dios dice, ok, si pecas, no hay problema. Digo, no que tengamos que seguir allí, pero si pecamos, dice que confesamos nuestro pecado a Dios y Él nos limpia. Es decir, que puede restablecerse otra vez la comunión que teníamos antes del pecado con nuestro Dios. ¿Ok? Y una evidencia clara de que realmente estamos en comunión con Dios es cuando nosotros como creyentes también perdonamos a los que nos han ofendido, ¿sí? Esa es una evidencia de que realmente hemos entendido lo que significó el perdón para nosotros. Cuando nosotros aprendemos a perdonar a otros que según nos han ofendido a nosotros grandemente, ¿ok? Entonces, esto solamente lo puede lograr una persona que ya ha sido totalmente regenerada. Aquella persona que ya ha recibido a Cristo como Salvador debe tener la capacidad de perdonar. Porque tratar de pedirle a una persona que no ha sido regenerada, o que no tiene a Cristo en su vida, que perdone una ofensa a otra persona, a veces es como pedirle un árbol de manzanas que dé uvas, ¿no? Es difícil, la verdad. Si así, con Cristo nos cuesta perdonar a otros. Pero lo que está diciendo aquí es que si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, nosotros también debemos aprender a perdonar a otras personas para poder tener relación con nuestro Dios. ¿Ok? Y eso vamos a tocarlo al final ahorita, que es en la última parte. Me salté unos versículos ahí, me voy a saltar unos versículos que los voy a tocar al final. Vamos a leer el versículo 13 ahora. Es decir, regresando ahí a Mateo 6:13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Amén. ¿Sí? Entonces vemos aquí que Jesús termina esta oración diciendo, y no nos metas en tentación. Esto es una expresión hebrea que quiere decir, no permitas que entremos en tentación. ¿Sí? Sabemos que la Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie, que Dios no puede ser tentado, y que además Él no nos tienta. A veces pensamos, decimos, Diosito, no me tientes. ¿Ah? Pero estamos diciendo una cosa que no es... Dios no tienta a nadie. ¿Dónde encontramos eso? Pues vamos aquí lo tengo, no lo busquen. Creo que es Romanos. Santiago 1:13, aquí está. Dice Santiago 1:13, dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, nunca podemos decir que Dios nos tienta, ¿sí? Más bien somos tentados por nuestras propias pasiones o porque también a veces Satanás nos tienta a hacer cosas indebidas, ¿sí? Pero Dios en sí mismo jamás va a ser el que ocasione la tentación en nosotros. Entonces, vemos cómo... Lo que pedimos entonces, cuando estamos diciendo que no nos metas en tentación o no permitas que seamos tentados, lo que estamos pidiendo es que Dios nos dé fuerza para poder resistir la tentación cuando ésta venga, para no caer en tentación. Y tenemos herramientas que Dios nos da. Dios nos promete librarnos de esas tentaciones si acudimos a Él. En Primera de Corintios 10:13, pueden buscar ahí Primera de Corintios 10:13. Ahora sí los estoy haciendo mover más, porque si no luego se nos van a olvidar dónde están los libros. Primera de Corintios 10:13, y este es otro versículo que también les animo que se lo memoricen. Pero aquí nos habla de que tenemos la vía de escape para las tentaciones, ¿sí? Dice enseguida... Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a lo de los hombres. O sea, No podemos decir, no, es que tú no has sido tentado como yo. Es que a mí sí me tentó gacho, decimos, ¿no? Y por eso caí. Pues aquí claramente dice que nunca nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común. Alguien en otro tiempo, en otro lugar, ha sido tentado en algo igual que tú, ¿sí? Y dice, y fiel es Dios, y aquí está la promesa, fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. En otras palabras, no tenemos excusa, tenemos la protección de Dios, tenemos la vía de escape para salir de las tentaciones. Así es que cuando caemos en una tentación y finalmente caemos en pecado, no podemos culpar a Dios por lo que ha sucedido. Debemos de aceptar que si pecamos lo hicimos porque nosotros quisimos hacerlo. Y esa es parte de la humildad de reconocer, pues seguimos con la tendencia muchas veces a seguir cayendo en pecado, ¿no? Pero sí tenemos la vía de escape, Dios nos la ofrece. Además de esto, como dice aquí en la oración, también pedimos que Dios nos libre del mal. ¿A qué se refiere el mal aquí? Pues a todos los peligros que nos rodean, ¿no? Pero también se puede referir al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, ¿sí? Como decimos, el chamuco. Él quiere que nosotros realmente estemos cayendo en esas tentaciones. Entonces, lo que estamos pidiendo es que Dios nos libre de la influencia de Satanás, ¿no? Y de los peligros que nos rodean en este mundo para tratar de hacernos caer en pecado. Y finalmente, aquí en la oración termina con una hermosa expresión de alabanza y honor a Dios, ¿no? Dice en la última parte, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Solamente quiero hacer una nota aquí de esta última parte del versículo 13. Esta última parte del versículo 13 no está en el idioma original, en los manuscritos más antiguos, ¿sí? Esto fue agregado posteriormente por otro escriba, ¿sí? Pero en las versiones más antiguas, esta parte no está. De hecho, cuando nos aprendimos la oración del Padre Nuestro, no llegábamos hasta aquí, ¿no? ¿Hasta dónde llegábamos? Y líbranos del mal, amén. Ahí termina, pues ahí es donde debería de terminar. Algunas Biblias, sobre todo las Biblias que son de estudio, tienen una nota en ese versículo donde aclaran que esa última parte no formaba parte de los manuscritos más antiguos, ¿ok? Pero podemos ver que esta hermosa oración modelo para nosotros los creyentes, ¿no? Es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta para cuando la próxima vez que nosotros estemos orando a Dios, podemos tomar muchos de estos principios y estas prioridades en nuestra oración. No para que la repitamos, como dice aquí, lo hacían los gentiles, no para que nos actemos, ¿verdad?, y nos levantemos y queramos que otros nos vean, sino como el contexto mismo de esta oración nos decía que lo tenemos que hacer en secreto, ¿sí?, uno a uno con Dios, con nuestras propias palabras, ¿ok? Después de todo, pues esa es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos dirigirnos nosotros hacia Dios. Bien, vamos con la otra parte, vamos ahora de los versículos 16 hasta el 18, y aquí vamos a ver que los creyentes no debemos anunciar cuando estemos ayunando. Versículo 16 al 18 dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos disfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cada vez que yo leo estos versículos, ¿cómo me acuerdo de mi pasado?, ¿no? Porque en verdad me identifico plenamente que yo hacía precisamente esto que está diciendo Jesús, que no debemos de hacer. Me acuerdo cuando llegaba el tiempo de la cuaresma. ¿Todos saben lo que es la cuaresma? ¿No? Bueno, la cuaresma es una fiesta católica que se hacía, pues se llamaba cuaresma porque duraba 40 días. Duraba 6 semanas, 7 por 6, 42, sí, 7 domingos. Empezaba con el miércoles de la ceniza, donde íbamos a la iglesia y que nos ponían una marca aquí en la cruz, ¿no? que representaba pues el dolor que sentimos por el, lo que sufrió Jesús por nosotros, ¿no? Y andábamos así con esa marquita en la cabeza que ya nos sentíamos como que éramos santos, ángeles, ¿no? Y ya nos veía y no me toques, no me hagas pecar, ¿verdad? Porque estoy ahorita santificado y traíamos la ceniza aquí en nuestra mente. Pero la cuaresma era que empezaba de ahí, duraba 40 días y uno, pues una de las muchas cosas que se hacía era practicar el ayuno y otro tipo de sacrificios personales que uno hacía, ¿no? Y yo recuerdo que en esa época hubo un tiempo que mi abuela vivió con nosotros en casa y vivíamos en el DF. Y mi abuela era una mujer sumamente religiosa, de esas de, pero de veras, de hueso colorado, de que cada vez que venía la cuaresma nos hacía a nosotros, estábamos chiquitos nosotros, y nos hacía que ayunar. O sea, no nos daba de comer nada en la mañana, ¿sí? En la tarde no podíamos comer nada de carne roja, porque era otra cosa que pedían, ¿no? Que nadie podía comer carne roja. Nada de camarones y cosas así, ¿no? ¿Camarones sí? Pues fíjate que camarones es algo que los judíos ni siquiera comen, pero puede uno comer camarones, carne blanca, pollo, pescado, etcétera, todo eso podía uno comer, ¿no? Pero carne roja no podíamos comer. Entonces, era una época que la verdad a mí yo nunca disfruté, ¿no? Porque nunca supe ni por qué lo estábamos haciendo. Pero además de eso de la carne y la comida, uno debía hacer también sacrificios personales. Y sacrificios personales era como, por ejemplo, no ver televisión. Mi abuelita nos prohibía ver la televisión en esos días. No podíamos ver televisión más que las películas de Jesús, ¿no? Que, pues, ya saben que pasan ahí en la cuaresma que las películas de la crucifixión de Jesús. Esas sí nos las echábamos todas. Pero no podíamos ver la televisión. Entonces, para mí, la verdad, yo tengo malos recuerdos de esos días de cuaresma. Porque, además, nunca supe por qué lo hacía. Simplemente mi abuelita me decía, pues así se debe de hacer y así lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces cuando ya crecí y ya pues entendí un poquito mejor, nunca practiqué el ayuno. Honestamente, nunca lo de la cuaresma, nunca la seguí ni nada. Sí, cuando me invitaban a comer y me daban pollo, pescado, pues me lo comía, ¿verdad? Pero no porque estuviera guardando yo la cuaresma o el ayuno, etcétera, ¿sí? Pero lo que me llamaba la atención era, por ejemplo, mis familiares y amigos míos, que cuando llegaba el tiempo de la cuaresma, no hombre, sí que se ponían muy santos y llegaban así y de repente los veías al día siguiente, ¿qué te pasa? Los veías así como demacrados, no, pues es que estoy ayunando, ¿verdad? Y yo conocía pues la vida de esas personas como eran, ¿no? La verdad eran muy malvados, ¿no? Yo igual, ¿no? Pero a lo que voy es que había mucha hipocresía, ¿sí? Que éramos como la cachetada, como dijimos así en México, ¿verdad? Pero en ese tiempo, por un tiempo, a lo mejor en la mañana, que no desayunábamos algo, ¡ay! Como dice aquí, hasta desfiguraban su rostro y caminaban así como que se estaban muriendo de hambre, ¿no? Y lo único que habían hecho es que habían dejado de desayunar en la mañana. Algo que no te debe de afectar para nada. Pero ¿por qué hacíamos eso? Lo hacíamos para mostrar que éramos, aunque sea en ese tiempo, algo espirituales. ¿No? Ay, no, fulanito está cumpliendo con su religión y con sus ritos religiosos, ¿no? Por lo menos así yo lo era, ¿no? Pues, según Jesús, eso se le llama hipocresía religiosa. Y era lo que precisamente los fariseos practicaban. Ellos hacían todo esto para mostrar que ellos eran mejores que los demás, que eran más espirituales que los demás. El ayuno espiritual tiene su propósito, ¿sí? No es de que no, si tú quieres ayunar, está bien hacerlo. Pero el ayuno espiritual significa abstenerse de alimentos con el propósito de tener un crecimiento espiritual, ¿no? O hacerlo con motivos realmente espirituales, haciéndolo precisamente solamente para Dios. El ayuno mismo no es malo. David lo practicó. Elías lo practicó, nuestro Señor Jesucristo lo practicó. Y además aquí dice, cuando ustedes ayunen, o sea, está asumiendo que los creyentes podemos ayunar, pero cuando lo hagamos, lo debemos de hacer solamente para Dios y no decirle al mundo, estoy ayunando, ¿eh? Como para decir y hacerte ver que eres muy espiritual, porque es lo que está criticando aquí Jesús. Lo que ellos estaban haciendo era pura hipocresía, ¿no? Y Dios detesta la hipocresía en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tal nosotros? ¿Somos de los que tratamos de impresionar a los demás cuando estamos haciendo un sacrificio espiritual? ¿Somos de los que estamos tratando de llamar la atención para que otros vean, mira, fulanito si cumple con su religión? ¿Somos ese tipo de personas? Pues según lo que estamos viendo aquí, que Jesús nos exhorta a nosotros que no seamos hipócritas. Si lo vamos a hacer, y no está malo hacerlo, hacerlo solamente para agradar a quién. A Dios. Y no para estar siendo visto por las demás personas, ¿no? Todas las disciplinas espirituales deben ser hechas uno a uno para Dios, no para que otros nos vean. Entonces, a esa manera, si lo hacemos, vamos a recibir recompensa de Dios. Y además sí va a tener un beneficio espiritual para nuestra vida. ¿Ok? Vamos a terminar ya. Vamos a terminar con esto. Los creyentes debemos perdonar para poder tener comunión con Dios. Tú puedes decir a lo mejor que tienes comunión con Dios, pero la verdad es que si tú andas mal con alguien, si tú andas mal con tu papá, si tú andas mal con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, la verdad es que no puedes decir que tienes comunión con Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer 14 al 15. De ahí de Mateo se dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y una vez más, aquí nos está refiriendo al perdón que obtenemos para la salvación de nuestros pecados. Ese lo obtenemos en el momento que llegamos a creer en Cristo y ya somos hijos de Dios, jamás perderemos ese perdón. Pero a lo que está refiriendo otra vez aquí es a mantener la comunión con el Señor. Y quizás, a lo mejor eres un cristiano que sientes que estás alejado de Dios. A lo mejor sientes que no tienes una relación íntima con Él. Pues la razón es probable a que se deba que tú necesitas perdonar a alguien. Alguien que te ha ofendido, alguien que te ha hecho algo, alguien que de veras te sientes totalmente lastimado por algo que te ha hecho. Y debes aprender a perdonar a otras personas. Entonces lo que nos está enseñando aquí es que nosotros no podemos tener comunión con Dios si no estamos teniendo comunión con nuestros hermanos, o nuestro papá, o nuestra mamá, etc. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, como dice aquí, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros y se va a romper esa comunión. Si tú quieres disfrutar verdaderamente de una comunión con Dios, tienes que tomar el paso de arreglar las cosas con la persona que te ha ofendido. O que tú ofendiste, también puede ser del otro lado, ¿no? No solamente lo que nos ofenden. Pero tú tienes que dar ese paso. Si tú quieres estar bien con Dios, necesitas arreglar las cosas con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu novio, con tu novia, etcétera, ¿no? Entonces, Dios nos ha perdonado a nosotros una deuda impagable. Impagable. ¿Quiénes somos nosotros para negar el perdón a ofensas menores que a nosotros nos hayan hecho? La verdad que si tú aprecias el perdón de Dios por ti, que Cristo hizo por ti pagando con su sangre, tú debes de tener la decisión, o debes tomar la decisión de deberes decir, yo debo perdonar a X persona por lo que él me hizo, ¿no? Entonces, hay una parábola ahí en el capítulo 18 de Mateo. Y en esa parábola está un señor, ¿verdad? Un patrón con su siervo. Y de repente le manda a pedir cuentas al siervo. Y el siervo le debe una cantidad impagable. Una suma grande de dinero. Entonces el patrón le exige que le pague. El otro le ruega que lo perdone. Y finalmente el patrón dice, ok, te perdono toda tu deuda, ¿no? Sale contento, ¿verdad? Y de repente se encuentra otro ahí que le debía una cantidad insignificante. Y lo empieza a maltratar, y págame esto que me debes, etcétera, ¿no? Y cuando lo ven los otros siervos, van y se lo dicen al patrón, ¿no? Entonces el patrón lo manda a llamar otra vez, y esta es una imagen de Dios. Y vamos a ir rápidamente al capítulo 18 de Mateo, y ya con eso voy a terminar. Capítulo 18 de Mateo, y el versículo 32 al 35. 32 dice, entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado. Imagínate que Dios te diga así porque tú no has querido perdonar a otra persona, ¿no? Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y es lo que Dios nos exige, ¿no? Si yo te perdoné a ti, Alejandro, ¿tú quién eres? Para no tener compasión de otros que te han hecho cosas mucho menores a lo que tú me has hecho a mí. Versículo 34. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, si tú quieres de veras tener una comunión íntima con Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdonar a otros, ¿sí? Así que como creyentes debemos perdonar para poder tener comunión con el Señor. Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias por enseñarnos a orar de esta manera, y la próxima vez que estemos haciendo oración nosotros, pues tomar cosas de allí. Al final de cuentas es algo que tú nos enseñaste a cómo hacerlo. Te pido que podamos tomarlo como un modelo de oración en nuestras vidas. Y también, Señor, que nos ayudes también a tener un corazón suave para poder perdonar a otros. Porque sabemos que si no lo hacemos, en realidad no podemos tener comunión contigo. Te doy gracias por tu palabra, por las exhortaciones que encontramos en ellas, y te pido que pues podamos seguirlas, no de manera hipócrita como dice tu palabra, sino de veras hacerlo de corazón, todo lo que hagamos. Te pido por todos nosotros, Señor, en esta semana que nos cuides, en nuestras actividades, trabajos, en la escuela, todo lo que tengamos que hacer, Señor, y que podamos ser una luz en este mundo. Gracias por todo esto, gracias por todos mis hermanos en Cristo que están aquí esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.